La Facultad de Medicina tiene el honor de invitarlos a la novena Feria del Libro de Ciencias de la Salud, que se realizará los días 11, 12 y 13 de agosto en las instalaciones de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. En este magno evento encontrarás conferencias magistrales, actividades académicas, culturales y de bienvenida a las y los estudiantes de nuevo ingreso. Adicionalmente, tendremos la participación de editoriales que presentan sus novedades en el área de ciencias de la salud. Puedes consultar más información en el sitio www.ferialibrosalud.unam.mx. Estás cordialmente invitado. Te esperamos. Súmate a nuestra cultura de prevención y promoción de la salud.
Salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa, a su programa Más Salud. Después de un espacio de asueto, estamos reintegrándonos al trabajo con muchísimo gusto y esperamos que sea de su interés y de su agrado este programa. Yo soy Alejandro Godoy, tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. Hoy nuestro programa se titula Conociendo la hepatitis y su impacto en la salud. Miren ustedes, según el Informe Mundial sobre las Hepatitis del 2024 de la Organización Mundial de la Salud, el número de vidas que se pierden a causa de las hepatitis víricas va en aumento. La enfermedad es la segunda causa infecciosa de muerte en el mundo, con 1.3 millones de fallecimientos al año, una barbaridad. Los mismos que provoca la tuberculosis, una de las principales causas infecciosas de mortalidad. En este informe publicado en la Cumbre Mundial sobre las Hepatitis, se destaca que a pesar de la mejora de las herramientas de diagnóstico y tratamiento y de la disminución de los precios de los productos, las tasas de cobertura de las pruebas y los tratamientos se han estancado. Sin embargo, alcanzar el objetivo de erradicación de las hepatitis para el año 2030 como objetivo primordial de la Organización Mundial de la Salud debería ser posible si se toman las medidas rápidas ahora. Pues para hablarnos de todo esto, que es un tema primordial, trascendental, contamos hoy con la participación del doctor Eduardo García Castrejón, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina interna por el Hospital General de Xoco, y actualmente está estudiando en el posgrado de infectología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, doctor Ismael Cosío Villegas. Eduardo, me da un gusto enorme recibirte aquí en nuestro programa Más Salud. ¿Cómo estás hoy?
Muy bien, muchas gracias por recibirme también, profesor Alejandro. El gusto es mutuo.
Muchísimas gracias, pues eres bienvenido. Les recuerdo a todos ustedes que estamos en vivo, así es que por favor no olviden mandarnos sus dudas, sus comentarios. ¿Tiene usted algún comentario, alguna duda sobre las hepatitis? ¿Ha escuchado el nombre de hepatitis tal, hepatitis B, hepatitis C? ¿Cuál es la diferencia y qué tan dañinas son? Pues ya lo estaremos abordando en el programa de hoy. Así es que por favor, comuníquense con nosotros, hagan de este programa algo dinámico, entretenido y sobre todo que difunda los niveles de educación en la cultura de la medicina para enterarnos qué podemos hacer nosotros desde nuestras trincheras. Puede hablarnos al chat de la transmisión de las redes sociales de la facultad y también a los teléfonos en las cabinas de Radio UNAM, que son el 55 5536-8989 y también al 800-505-2688. Voy a repetirlos con mucho gusto para las personas que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Son el 55-55-36-89-89 y el 800-505-2688. Y por supuesto que nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. Y como siempre, les pedimos a aquellas personas que nos siguen a través de YouTube que por favor se suscriban a nuestro canal, nos ayuda mucho y estarán ustedes siempre informados de nuestra programación y temas. Bien, Eduardo, ¿por qué no empezamos por el principio? ¿Qué es la hepatitis? Platícanos, por favor.
Muy bien, de forma, vamos desde lo más general hasta un poquito más específico. De forma general, hepatitis es inflamación del hígado y esta puede ser causada por diferentes problemas y puede llegar a ser mortal. Hablando más específico, pues la hepatitis puede ser causada por los virus de hepatitis, que estos son 5 tipos principalmente, A, B, C, D y E. Todos estos pueden llegar a causar enfermedad hepática en diferente grado y lo que nos va a diferenciar un poquito entre cada una de ellas es su forma de transmisión y el daño o la cronicidad, o sea, el tiempo que puede llegar a presentarse en el cuerpo, el daño, vaya, ¿no? En particular, pues todos estos causan algún tipo, todos están presentes dentro de nuestra población. Sin embargo, pues la prevalencia y el estudio de cada uno de ellos es lo que lo diferencia.
Entiendo. Ahora bien, nos estás diciendo que son los virus, que son 5 los que atacan el hígado. ¿Exclusivamente esos 5 atacan al hígado o existen algún otro tipo de microorganismos que puedan afectar al hígado y que produzca hepatitis?
Sí, pueden haber incluso bacterias, pueden haber parásitos, va a haber problemas autoinmunes, una famosa hepatitis autoinmune o colangitis biliar primaria, etcétera. Entonces, de forma muy general, itis significa inflamación. Entonces, cualquier cuestión, incluso un golpe, incluso un tumor de sangre, un hematoma, un hemangioma, etcétera, puede causar hepatitis. Pero hablando más directamente en este tema sobre las hepatitis virales, pues sí, son 5 tipos los que pueden ocasionar hepatitis viral.
Ahora bien, ¿podemos tener esta enfermedad y no darnos cuenta?
Es correcto. Depende, por ejemplo, hemos oído hablar de la hepatitis de los niños. Yo creo que algunas personas lo han comunicado así, que pues, cuando son personas chiquitas o incluso personas que suelen comer alimentos contaminados en la calle, etcétera, pues se ponen de un día a otro amarillitos, tienen dolor en la panza, tienen evacuaciones con cambios de coloración, incluso su orina puede llegar a estar muy oscura. Sin embargo, los tipos de hepatitis B y C en algunas ocasiones no dan síntomas de forma inicial, sino a la larga, cuando ya una persona está con una infección ya más avanzada, y pues no se da cuenta a menos de que se haga estudios de sangre, de cribado o por alguna causa en específico.
Esto es bastante serio. Estoy pensando que una persona que piensa que está sana, en el caso de su hígado, de pronto va a tener esta tendencia de no sentir ninguna molestia, ningún síntoma y encontrarse enfermo. ¿Qué cuidados deberíamos tener para tratar de averiguar si hay algún otro factor? No, ya no hablemos de dolor o de algún otro indicador, para estar pendientes de esta enfermedad, ya sea para nosotros mismos o nuestros familiares.
Claro, pues mira, para esto tenemos que tener en consideración cómo se transmite y cómo lo podemos prevenir, ¿no? La hepatitis A y E, esta se va a transmitir por alimentos contaminados, agua contaminada, falta de higiene y pues lo que nos enseñan desde la facultad es una transmisión fecal-oral. ¿Esto qué es? Que hay alimentos contaminados con heces porque no hay una adecuada higiene y pues una persona lo ingiere. Incluso ciertos tipos de prácticas sexuales pueden llegar a conducir a este tipo de infecciones. Entonces, aquí la prevención sería tener una adecuada higiene y pues tener cuidado al momento de tener ciertas prácticas, ¿no? Con respecto a la hepatitis B y C, y pues aquí un pequeño paréntesis de la D, porque la D se asocia con la hepatitis B, es muy raro, de hecho hay casos anecdóticos de que esté la D solita, no se estudia por lo general, pero pues sí está bien evidenciado que se asocia con la hepatitis B. Por eso los principales que se estudian, cuando una persona va a donar sangre, cuando una persona quiere iniciar vida sexual y se le está haciendo diferentes pruebas para ver que no tengan algún tipo de infección, etcétera, al momento de una mujer que esté embarazada para ver que no vaya a haber algún problema con su bebé, pues se hacen este tipo de pruebas, ya que la hepatitis B, C y D se transmite por la sangre, por vía sexual o por líquidos que estén contaminados con alta carga viral. Y pues también cuando la mamá tiene a su bebito por canal de parto, también ahí está el riesgo de que se pueda infectar. Para ellos, como te comentaba, pues los síntomas pueden llegar a ser un poquito más insidiosos. Esto que es un poquito más lentos, un poquito más, bueno, no tan marcados en un inicio, sino hasta cuando ya haya cierto daño más, más claro. Entonces, para este tipo de personas, sí es importante hacerse pruebas, pues de manera general, anual, o cuando vayan a hacer algún tipo de donación, si planean tener salud sexual plena, etcétera, pues lo ideal es que tengan pruebas primero para descartar este tipo de infecciones.
¿Estas pruebas son estrictamente de laboratorios de sangre? ¿Es suficiente con una prueba de sangre o son estudios más elaborados?
Hay desde todo, hay desde pruebas rápidas, principalmente para la hepatitis C, que es un, pues es algo claro que ahorita tenemos mucho, bueno, tenemos que tener mucha consideración, principalmente en las personas que viven con VIH, pero de forma general, incluso en los centros de salud, de repente hay campañas de prevención, hacen pruebas rápidas para hepatitis C. Esto que es solamente decir si está presente o no el virus. Para hepatitis B, pues sí tenemos que tener ciertas pruebas porque nos puede aparecer desde si estás vacunado. Hay que recordar que aquí en México la campaña de vacunación para recién nacidos incluye hepatitis B. Al nacimiento, al mes y a los 6 meses, y con ciertos refuerzos en cierta población, que si gustas ahorita comentamos un poco más a detalle, pero igual, ¿no? O sea, se pueden realizar pruebas más específicas para detectar realmente si es infección nueva, si es algo crónico o si es incluso memoria inmunológica por la vacuna. Con respecto a la hepatitis C, que es el cribado, hacemos la prueba rápida. Si sale reactiva, pues posteriormente hacemos una confirmatoria con carga viral, algo similar con las personas que viven con VIH y que se les acaba de diagnosticar el virus. De igual forma, ¿no? Se hace una prueba rápida y después confirmamos con la cuenta realmente de cuánto virus tienen en la sangre.
Muchas gracias, Eduardo. Muy clara tu explicación. Muchísimas gracias. Yo les quiero reiterar que se unan a nuestro programa haciendo sus preguntas, sus comentarios, a las redes sociales en donde se está transmitiendo este programa, participe con nosotros. Hoy nuestro tema es el conocimiento de las hepatitis y su impacto en la salud. Bien, Eduardo, continuando. Yo estoy entendiendo que las hepatitis que van desde la A y hasta la D, estas 5, están clasificadas evidentemente por una razón específica. ¿Alguna de ellas es más peligrosa que las otras? ¿O cómo, por qué se han clasificado de esa manera? ¿Solo por temporalidad? ¿Solo por la fase de descubrimiento de estas? ¿O tienen efectivamente una clasificación más notoria, más precisa? ¿Nos podrías ayudar con esto?
Tiene razón, profesor. Se clasifican principalmente por la forma del virus, por su material genético. El virus de la hepatitis B es un virus DNA, la hepatitis es un virus RNA, y la hepatitis A y E pues pueden ocasionar formas agudas y sin embargo no pueden ser, bueno, es raro realmente, se comenta que no ocasionan enfermedad crónica, al contrario de B, C y D. Del D, de hecho, es una cápside realmente, que se asocia como un mini, de forma muy general, como un minivirus. Entonces, así se han logrado clasificar. De hecho, D viene de Delta. Como sabemos, pues todo viene desde los griegos, ¿no? Desde antes, los clasificó alfa, beta, gamma, delta, epsilon, etcétera, ¿no? Entonces, así es como se ha llegado a clasificar, pero sí hay mucha diferencia entre cada uno de los virus y cada uno de las, tanto el tratamiento, detección e incluso la forma en la que se replican o en la que se dividen los virus.
¿Y la peligrosidad?
Exacto, ¿no? La peligrosidad también, porque como te comentaba, la hepatitis A, o sea, si se detecta a tiempo, solamente damos tratamiento de sostén, esto que es para los signos y síntomas, y fin, ¿no? Pero para la hepatitis B y C sí tenemos que dar un tratamiento específico, tenemos que dar un tratamiento de largo tiempo, que tenemos que estar vigilando a nuestros pacientes de cerca, porque tienen el riesgo de que pueda mutar ese virus, de que pueda ser resistente al medicamento o incluso una vez que se curen, reinfectarse, que eso pues es un tema ahorita muy serio que hemos tenido con varios pacientes.
Muchísimas gracias. Hablabas hace un rato sobre las vacunas y eso para mí es muy importante. Venimos, pues, todos lo sabemos, de una pandemia tremenda, mundial. Sí. Y la vacuna nos ha sacado a flote, aunque está ahora repuntando variantes del coronavirus. Sin embargo, yo quiero preguntarte respecto a las vacunas que existen sobre la hepatitis. Ya nos habías mencionado que a los niños ahora se les aplica esta vacuna prácticamente al nacer, si entendí bien. Y estas vacunas, ¿cuáles son? ¿Cuáles existen? ¿Cómo nos van a apoyar? ¿En qué momento? Platícanos al respecto, por favor.
Ok. Las vacunas que tenemos actualmente solamente son contra la hepatitis A y la hepatitis B. Todavía, desgraciadamente, no se ha podido detectar una vacuna contra la hepatitis C. Sigue trabajando. Digo, la ciencia avanza cada día. Y ya los tratamientos pues son muy diferentes, ¿no? Pero bueno, esperemos que en un corto tiempo ya podamos tener algún tipo de vacuna o algún tipo de prevención para la hepatitis C, ¿no? Contra la hepatitis A es una vacuna que se puede administrar dosis única o refuerzo dependiendo la población. Desgraciadamente no se encuentra en muchas zonas a disposición. Es una vacuna que se encuentra principalmente en medio público, en medio privado, perdón. Y este es un tipo de vacuna de virus atenuados, virus, digamos, como dormiditos, que se los administramos para poder que nuestro sistema inmune pueda reaccionar y pueda tener una potenciación. Hay gente que recomienda que si tú ya tuviste hepatitis A, no es necesario revacunarse. Sin embargo, pues, ante la evolución, diferentes alimentos que ponemos también bien conservados, y pues nunca dejar de lado, pues, la salud sexual de las personas, se considera que sí se tiene que revacunar. Bueno, mi recomendación sería sí revacunarse en algún momento y principalmente...
¿A cualquier edad? Perdóname, o sea, la interrupción. ¿A cualquier edad?
Sí, a partir de los... la hepatitis A a partir de los 5 años y pues de ahí en adelante algunas consideraciones que tenemos que tener los médicos dependiendo del estado inmune de nuestros pacientes, pero pues sí, ¿no? Esto sí se puede vacunar posteriormente a cualquier edad, igual si están embarazadas, si tienen alguna otra cuestión, pues tener algunas consideraciones. Pero sí, y la hepatitis B, esa como te comenté previamente, esa está incluida en nuestra cartilla, bueno, nuestro Sistema Nacional de Vacunación, es una vacuna gratuita a nivel nacional, se puede administrar en el IMSS, en el ISSSTE, en Secretaría de Salud, se debe de administrar una dosis al nacimiento, al mes y a los 6 meses, pero diferentes poblaciones que están en riesgo, por ejemplo, personas que tengan problema renal, que vayan a estar en programas de diálisis, programas de trasplantes de órganos sólidos, personas que vivan en prisiones, personas que sean usuarios de drogas intravenosas, algunas personas que tengan contacto con personas conocidas por hepatitis B, que tengan múltiples parejas sexuales, trabajadores de la salud, otras personas que estén expuestos a sangre como personal de laboratorio o viajeros incluso, se les recomienda que tengan un refuerzo igual a inicial al mes y a los 6 meses. Esto para tener su sistema inmune bien, bien cargado y que no tengan alguna complicación posterior, ¿no? Porque aunque uno siempre tiene miedo cuando es médico de que si te picas con alguna aguja, con alguna jeringa al momento de tomar una muestra, pues siempre ha estado el tabú de que lo que más te puedes infectar es de VIH, pero realmente hay más casos de hepatitis que se pueden transmitir por esos piquetes y pues son prevenibles por una simple vacuna. Entonces es algo que tenemos que tener en consideración. Esta vacuna, al contrario, sí se recomienda en mujeres embarazadas e incluso que no hayan sido previamente inmunizadas.
Correcto, muy bien. Mira, justamente estabas ya cubriendo mi siguiente pregunta, te voy a preguntar quiénes están en riesgo, quiénes estamos en riesgo de padecer hepatitis. Nombraste a, bueno, todo el personal de salud que está siempre en contacto con todos los pacientes o enfermos que pueden ser portadores de esta enfermedad, transmisores de esta enfermedad, pero según entiendo por lo que me has dicho, todos estamos en riesgo de padecerla. Evidentemente, si no tenemos la higiene adecuada con nuestros alimentos, digo, aquí no se le antoja algo en la calle, a veces por necesidad o a veces por antojo. No sabemos si el cilantro ese que está carísimo y que le ponen a los taquitos fue lavado, ¿verdad? Exacto. O si está manipulado por alguien que no tuvo higiene a lavarse las manos y lo está manipulando, pues ahí ya va cargado una posible contaminación por hepatitis, quiero entender. ¿Cómo estar en riesgo? ¿Cómo definir que estar en riesgo estamos todos, Eduardo? ¿Qué nos puedes decir? ¿Todos estamos en riesgo en realidad?
En realidad no, y no de todos los tipos de hepatitis. Tú ahorita el ejemplo que estás poniendo, pues podría ser más orientado a la hepatitis A o la hepatitis E por comer alimentos que estén contaminados en la calle, ¿no?
Sí.
Pues ahí las medidas de higiene sería de que tú te, bueno, que cualquier persona se lavara las manos antes de comer sus alimentos, sea pues de forma ideal en un lugar salubre. Tú bien dices, ¿no? De repente está el antojo, pues bueno, ¿no? Tener esa consideración de que pudiera ser un factor de riesgo para padecer ese tipo de hepatitis. Para hepatitis B y C, recordando lo que te dije en un inicio, pues se transmite por contacto con sangre, con fluidos, y pues se comenta que es por vía sexual, porque ahí está el intercambio de los fluidos y de la sangre en algunas ocasiones. Es por eso que pues siempre hay que tener el uso de preservativo, ¿no? Hoy ya hay mucho tipo de... Bueno, ya hay muchísimo más difusión, ya la gente sabe que podemos incluso ya prevenir el VIH, podemos prevenir todas las enfermedades venéreas, hay tratamiento preventivo o post-exposición para las enfermedades venéreas, pero desgraciadamente para la hepatitis B y principalmente la hepatitis C, todavía no hay algo que nos prevenga sino el preservativo o el evitar estar en contacto con heridas o con sangre, ¿no? Todavía hay mucha población que intercambia agujas al momento de ser usuarios de drogas intravenosas, entonces ahí también está la vía de entrada. Entonces, las personas que están en riesgo son este tipo de personas, ¿no? Los que llegan a utilizar jeringas, el personal de salud, las personas con vida sexual activa que no utilizan algún tipo de preservativo o algún tipo de protección de barrera, pues son los principales que estén en riesgo.
Muy bien, muchas gracias. Quiero saludar a las personas que se están comunicando con nosotros para platicar justamente de este tema. Quiero saludar a Elsa Bardales, a Marta Gutiérrez, a Eduardo Saldívar, a Guadalupe Landeros Romero, que nos está saludando, al doctor Rodrigo Valdés Nava, que siempre nos escucha desde la Secretaría de Salud, y algunas otras personas que ya están enviando sus preguntas y sus comentarios, a cual agradezco. Y enseguida, en unos minutos más, daremos lectura a sus comentarios. Continuando con nuestro programa, Eduardo, ¿qué otros problemas pueden causar daño hepático? Por ejemplo, no sé si un cáncer en el hígado o cirrosis pueden provocar este daño hepático. ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
Claro, y como una de las preguntas que me hiciste en un inicio, podemos tener infecciones desde bacterianas, parásitos, algún tumor, incluso hepatitis autoinmune, que esta puede llegar a ser una de las causas, ¿no? La colangitis biliar primaria o cirrosis biliar primaria, dependiendo la definición es que cada uno conozca en su momento. Pero hay que conocer que las hepatitis per se pueden llegar a ocasionar un daño crónico hasta el hepatocarcinoma, ¿no? Estas, pues, comienzan a evolucionar. Primero tenemos el daño. Esto comienza a ocasionar que el hígado se comienza a volver duro, ocasiona un tipo que se llama fibrosis, posteriormente pueden avanzar hasta un estado de cirrosis, y por año, se refiere que es del 1 al 5% por año, pueden avanzar a causar hepatocarcinoma, ¿no? Esto, pues claro, hay un gran periodo de cronicidad que depende de cada persona y de su sistema inmunológico. El 55 al 85% puede avanzar a la cronicidad, pero hay una pequeña proporción de personas que pueden tener aclaramiento viral. ¿Esto qué es? Que su propio sistema inmune pueda borrar y eliminar el virus y se cure repentinamente. Pero pues tenemos el otro panorama en el cual, pues desgraciadamente no se cura y pues comienza a avanzar hasta el daño, ¿no? Que la cirrosis puede ocasionarse hasta en un 20-30% aproximadamente y pues terminar hasta falla hepática terminal, que el riesgo se incrementa de 2-5% por año por las personas.
No, pues es gravísimo y aquí la importancia de entender cuál es el problema, de tener cuidados muy, muy especial en la vida sexual. Nosotros estamos pues enviando muchos mensajes a nuestra comunidad universitaria, a nuestros estudiantes, que son la razón de ser de esta escuela. Y bueno, ellos están en plena vida sexual, están en la juventud y que necesitan saber todas estas cosas para entender que estamos en riesgo de poder infectarnos. Es muy importante todo lo que nos estás comentando. ¿Cuántos casos de hepatitis A en México existen, más o menos? ¿Tú tienes algún dato de los casos que pueden existir en México de la hepatitis A?
Pues se han registrado aproximadamente hasta el año 2020 un aproximado de 3.900 casos, una incidencia de 3.1 casos por cada 100.000 habitantes. Hay que recordar que la epidemiología pues, no se actualiza en algunas enfermedades como tan claro o tan constante y pues desgraciadamente muchas veces está infradiagnosticada, ¿no? Porque pues, no tenemos el acceso a pruebas o el acceso a servicios de salud. Mucha gente pues considera que es una infección gastrointestinal común y pues repentinamente en casos buenos pues solamente es eso, ¿no? Vómito, diarrea y se curan. En casos cuando ya se llegan a poner amarillitos, que es la ictericia, pues es cuando en algunas ocasiones deciden acudir al médico. Pero como te comentaba, como tienen un tratamiento de sostén, un tratamiento de vigilancia y ver que no avance más el daño, pues en algunas ocasiones se cura solito y pues no se llega a reportar. Entonces, desgraciadamente, muchas veces está infradiagnosticado e infrarreportado.
Pero no quiere decir que por eso debamos bajar la guardia. Por favor, tenemos que estar muy atentos a esta terrible enfermedad que, bueno, causa tantas muertes al año en todo el mundo. Vamos a comenzar y muy amablemente quiero agradecer a todas las personas que nos están haciendo comentarios. Y vamos a comenzar con las preguntas y comentarios. Quizás podamos ser algo repetitivos, pero es muy importante aclararle a la gente. Por ejemplo, Leonel A. dice, hola, buen día, ¿la hepatitis puede curarse? Y hace una segunda pregunta pegadita. ¿Y si es posible un aclaramiento viral?
Sí, sí puede curarse y también como comentábamos ahorita, puede haber un aclaramiento viral. Y con respecto a la hepatitis B, y como te comentaba, las diferentes pruebas que nos pueden demostrar desde que haya una memoria inmunológica, puede haber una infección aguda, una infección crónica, y pues igual hay pruebas más específicas para ver que haya una carga viral y ver cuánto virus hay en la sangre. Entonces, una vez que podamos detectar, dar el tratamiento, que ahorita si quieres comentamos más a detalle lo del tratamiento, pues podemos lograr el aclaramiento viral o por lo menos el control, ¿no? Con respecto a la hepatitis C también se cura. La hepatitis C es hasta cierto punto, podemos decir que es fácil de curar. El problema es que es fácil de reinfectarse. Y por cada vez que nos reinfectemos, tenemos mayor riesgo de mayor daño hepático e incluso adquirir una nueva cepa que sea más, más agresiva o resistente a los tratamientos que tenemos hoy en México. Entonces, también para la hepatitis C puede haber aclaramiento viral o también puede haber supresión virológica sostenida, que así es como nosotros lo comentamos, respuesta viral sostenida, que no va a haber elevación o presencia del virus posterior al tratamiento.
Muy interesante. Mira, Virginia Sánchez hace esta pregunta. ¿Es recomendable entonces hacerse estudios periódicamente para detectar la hepatitis oportunamente? Vuelvo a repetirte la pregunta. ¿Es recomendable entonces hacerse estudios periódicamente para detectar la hepatitis oportunamente?
Si eres una persona que está en riesgo o tienes la sospecha de haber estado en contacto con alguna persona que esté infectada por hepatitis, sí. No es también como para alarmar a toda la población, de decir, ya puedo tener hepatitis en este momento, puedo tener alguna manifestación, pues no, o sea, no es como la diabetes, un ejemplo, ¿no? Que pues sí todos tenemos hoy en día el riesgo de desarrollar diabetes independientemente de nuestra genética, sino pues por los hábitos alimenticios. Aquí, pues, con respecto a la hepatitis, si tenemos ciertas prácticas, si tuvimos algún factor de riesgo, si somos personal de salud, si somos, bueno, si comemos en la calle y demás, pues claro, ¿no? Tenemos el riesgo. Entonces, para ese tipo de población estaría indicado hacerse las pruebas.
Entiendo. Ahora bien, mira, Víctor H. Bejarano, hace una pregunta que, bueno, de alguna manera ya la respondiste, pero no sé si gustes puntualizar algo. A ver, ¿la hepatitis A es curable?
Sí, sí es curable. Igual, lo que vigilamos es los signos y síntomas. Posteriormente, bueno, podemos diagnosticarla con una prueba que es inmunoglobulinas, que es la presencia o no de respuesta inmunológica contra el virus. Una vez que se resuelve la inflamación, que se logra aclarar el virus o se logra eliminar por parte de nuestro cuerpo el virus, ya está curado.
Muy bien. Tenemos una pregunta desde Radio UNAM. Nos están pasando desde la cabina de Radio UNAM una pregunta de Blanca Hernández. Dice, Blanca Hernández comió pescado, se sintió mal, fue al médico y tenía la bilirrubina muy alta, pero el doctor le dijo que no era hepatitis. ¿Qué hacer o qué prueba?
Ahí existe la prueba que es las inmunoglobulinas IgM contra hepatitis A. Esa prueba, pues, nos ayuda a decir o no si hay presencia de virus. Y, bueno, la hiperbilirrubinemia o la alza de la bilirrubina, pues, puede ser por diferentes causas. Pero, pues, aquí tenemos factores asociados, ¿no? Comió en la calle, comió pescado, alza de bilirrubinas, puede tener una alta probabilidad de que sea hepatitis. Solamente, pues, para estar seguros, y si ella gustara, pues, podría hacerse esta prueba que es inmunoglobulinas contra hepatitis A.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, continuamos con las preguntas de nuestro auditorio que agradecemos mucho, siguen llegando y de verdad se los agradecemos mucho. Saker Nelby, saludos, gracias por el programa. ¿Qué es lo que más se ve modificado en la vida de una persona que se enferma de hepatitis? ¿Los síntomas pueden ser detectados por personas que conviven con esta?
Sí, pueden haber, bueno, sí, no. O sea, los síntomas pueden ser muy inespecíficos, pueden ser muy vagos. Siempre en medicina nos dicen que todo puede ser todo y puede ser nada a la vez, ¿no? Entonces, una persona puede tener cansancio crónico, puede tener una debilidad inusual, puede estar con náuseas, vómito y diarreas repentinos o esas manifestaciones un poquito más a la larga en los tipos de hepatitis que ya comentamos al inicio del programa. Pueden llegar a tener dolor abdominal, principalmente en la región abajo de las costillas del lado derecho, que es la zona en la cual se encuentra el hígado. El hígado, cuando crece y se inflama, pues puede ocasionar ahí cierto malestar. Puede incluso también notar que la coloración de sus evacuaciones sean más claras, color arcilla o gris, o incluso que pueda ser un color blanco. Pueden tener pérdida de apetito, pueden tener fiebre de grados variables, puede ser por la noche, por la mañana. Pueden tener orina oscura, pueden tener dolor articular y lo que va a ser muy claro o que nos puede ayudar a sospechar es que la piel se comienza a poner amarilla, ¿no? Esto se llama ictericia y podemos verlo principalmente en los ojitos, en las escleras, que es la parte blanca de nuestros ojitos, ahí se pone amarillo, o en la cavidad oral, en la lengua o en el paladar, puede verse también muy amarillo. Y otro dato que pudiera hacer que nos oriente es que tienen mucha comezón. Pero estos datos también pueden estar en una hepatitis autoinmune, en algún problema de la vesícula biliar, en algún otro tipo de cáncer. Entonces, puede ayudarnos a sospechar, pero no necesariamente puede ser de esto.
Y de ahí la importancia de tomárselo primero con calma y de acudir a un especialista. Esto es muy importante porque, pues, seguimos en una cultura, así somos los mexicanos, hay que entenderlo. Nos curamos con el remedio que nos dijo la vecina, el amigo, la amiga, la comadre, la madrina. ¿Qué quieren decirnos? No, tómate esto, así te pasa, a mí me pasó así o le pasó a fulano de tal. Y esto provoca que, bueno, pues no nos atendamos adecuadamente. ¿Qué nos puedes comentar sobre atenderse con un especialista? ¿Y cuál sería el especialista indicado para esto?
Pues este tipo de enfermedades, infecciones, lo vemos desde los médicos internistas, los gastroenterólogos y los infectólogos. Entonces, principalmente este estas tres ramas de la medicina o especialidades de la medicina son las personas que estamos más en contacto con hepatitis. Pero, pues, de forma ideal sería que hasta incluso médicos generales o cualquier otra especialidad pudiera orientar y, pues, referirlo a tiempo, ¿no? Pero ante la duda, pues, siempre acudan con su médico internista, su gastroenterólogo o, de preferencia, su infectólogo.
Muy bien. Martín García, ¿cuando se dona sangre se hacen pruebas de VIH y hepatitis?
Es correcto. Desde a partir aproximadamente de 1992, se hace pruebas de cribado para la detección de VIH y hepatitis C. Había pequeño brevario cultural, había muchos casos de hepatitis C infradiagnosticadas previo a este periodo porque no se hacían las pruebas. Entonces la gente donaba, le pasaban la sangre a los demás y pues era todo un caos. Afortunadamente hoy en día se hace todo el cribado necesario y pues también te ayudan a ti para saber tu estado de salud. Mucha gente incluso le gusta donar sangre para hacerse chequeos de forma rutinaria. Aparte de que es algo muy altruista, pues también le ayuda a la persona que está donando para saber su estado de salud. Y dentro de las pruebas que se incluye, pues una biometría hemática, una química sanguínea y la detección de anticuerpos contra hepatitis C y contra virus de la inmunodeficiencia humana.
Muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta de Leo Desguail. Leo les pregunta: buenas tardes, doctor García, ¿por qué si una persona tuvo hepatitis no puede ser donador de sangre? Es una pregunta interesante porque sí nos han dicho a los que hemos intentado alguna ocasión donar sangre, nos preguntan, pero ha tenido hepatitis, entonces no pueden donar. ¿Cuál es la causa real?
La causa real es que en algunas ocasiones las pruebas que solamente se realizan son saber si está el virus o no. Solamente nos hacen unos anticuerpos. Los anticuerpos hay que recordar que son la memoria contra el virus. Pero como mencionamos anteriormente, lo que necesitamos saber es la presencia real del virus, ¿no? Si hay la carga viral o los antígenos, que son pequeñas partes de la envoltura o de la cápside del virus, para saber si está activa o no la infección. Entonces, cuando detectan esto al momento de donar sangre, pues realmente desechan o no es candidato para realizar la donación de sangre por el riesgo que tienen de que se transmita por medio de la donación a otra persona la infección.
Correctamente, muy, 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 muy claro y muy lógico esto, ¿verdad? La carga que puede tener ahí viral es que estamos transmitiendo con esa donación pues la propia enfermedad. A ver, también este comentario de Leo Deswild. Si ya nos vacunamos contra la hepatitis, ¿en realidad no tendríamos protección contra el tipo C y podríamos tener riesgo de infectarnos?
Es correcto. Las vacunas son contra hepatitis A y contra la hepatitis B. Como les comenté, ya son otra vez énfasis. Las vacunas que ofrecen de forma rutinaria y a nivel de Secretaría de Salud, pues es contra la hepatitis B. Pero no hay vacuna hoy en día contra la hepatitis C. Es curable, es tratable, pero no eso no nos indica que ya vamos a tener protección de por vida una vez que nos hemos curado y tratado. Respondiendo muy puntualmente ahora sí la pregunta, no, si tenemos vacuna contra hepatitis B, no estamos protegidos contra hepatitis C. Si tenemos factores de riesgo, podemos infectarnos contra hepatitis C.
Muy bien y muy claro. No nos confiemos de que, bueno, pues es que yo ya tengo esta vacuna. Podría, no sé si me permites poner el ejemplo de que nosotros nos vacunamos contra una de las variantes del coronavirus. Pero si hay otra variante, pues nos podemos contagiar y nos podemos enfermar nuevamente. O sea, una cosa es para cierta enfermedad y otra cosa es para otra enfermedad, ¿verdad? Entonces es muy importante distinguir y estar conscientes de esta situación. Le quiero saludar a Degis Sea Daza Jiménez, dice muy buenas tardes, cordial saludo para todos, muchas gracias por la invitación. También Sofía Montes que nos saluda, al igual que Diego Armenta, dice buenas tardes, saludos desde la alcaldía Iztacalco. Luego tenemos a Guadalupe Landeros Romero. ¿Qué tipo de bacterias afectan o acompañan a la hepatitis?
Pues principalmente son bacterias que pueden ocasionar enfermedades gastrointestinales, como por ejemplo la salmonelosis, E. coli, Shigella, que son bacterias que, pues, que casi clásicamente pueden llegar a ocasionarte infección o inflamación gastrointestinal, y estas pudieran ocasionarte incluso que migren hacia la vía hepática y la inflamación. Una que es muy común es que tal cual no es la bacteria, sino unas toxinas que son de Staphylococcus aureus, que es una bacteria pues, muy común, que incluso algunas personas las llegamos a tener en la piel, es colonizante, pero este tipo de bacterias pues tiene subdivisiones. Su capsulita puede llegar a infectar alimentos y esta puede ser una causa de hepatitis o incluso pancreatitis. Entonces, recordando lo que dijimos en un inicio, la hepatitis tal cual es inflamación del hígado y puede tener diferentes causas. Muchas Ahí pues gracias. Va a ser muy diferente, porque, pues, perdón, va a ser muy diferente pues, porque el tratamiento ya es dirigido, es corto y pues se cura también.
Eduardo, ¿hay alguna regla, un estándar, una medición sobre las edades más frecuentes en donde se tiene esta enfermedad, o es totalmente variable?
Pues sí, no. Es común que población pediátrica o población menor de 15 años puedan padecer hepatitis A y hepatitis E. Hepatitis B, pues los neonatos recién nacidos que tengan contacto con su mami que tuvo, que está infectada por hepatitis. Y pues población ya adultos jóvenes o incluso adultos a partir de los 20 hasta los 65 años aproximadamente, pues porque la población que tiene mayor actividad sexual, la población que es más activa a nivel, pues tanto laboral o por ejemplo médicos, enfermeros, poblaciones que a esa, no es regla pues, pero a partir de esas edades es cuando uno comienza a experimentar otras cosas como las drogas, que era lo que mencionábamos, ¿no? Usuarios de drogas intravenosas. Ese es el grueso de la población que puede llegar a tener, pero pues no es regla. O sea, podemos tener gente de 80 años con hepatitis B, con hepatitis C, con hepatitis A. Me han tocado todo ese tipo de población durante mi formación académica. Entonces, no es regla, pero es más común en ese tipo de edades.
Muchas gracias. Diego Armenta pregunta, en adolescentes, ¿cuál es el esquema de vacunación idóneo contra los diferentes tipos de hepatitis?
Pues, recordando un poquito, si se van a vacunar contra la hepatitis A, es una vacuna y tenemos de 6 a 18 meses. Lo ideal es que sea el refuerzo a los 6 meses para que estén bien protegidos. Contra la hepatitis B, hay campañas, hay algunas recomendaciones para algunos adolescentes. Digo, si no se la aplicaron al nacimiento, cuando eran recién nacidos, pues que sea al contacto, al mes, y idealmente dentro de 2, 4, incluso máximo 6 meses. Hay estudios que te dicen que podemos tener una adecuada respuesta incluso con mayor tiempo, pero pues aquí se les recomienda que sean muy, muy estrictos con el tiempo, ¿no? Porque luego, como tú ya mencionabas, ¿no? Luego los mexicanitos no somos tan, tan puntuales con nuestras cuestiones, entonces para evitar que nuestra respuesta inmune disminuya, es por eso que recomendamos este periodo de tiempo. Y pues la revacunación para todas las personas que estén en riesgo, pues son otra vez 3 dosis al contacto, al mes y de forma ideal a los 6 meses.
Muy bien. A ver, tenemos aquí una pregunta que aunque ya se ha mencionado, insisto, sería bueno puntualizar. A ver, ¿qué opinas tú, Eduardo? Karen B. dice, ¿cómo saber si tengo hepatitis? ¿Cómo son los síntomas o cómo lo puedo detectar? ¿Hay síntomas?
Sí. Otra vez, los síntomas pueden ser muy, muy inespecíficos, no tan claros, desde cansancio, dolor articular, mucha comezón, que se ponga muy amarilla la piel, los ojitos, la boquita, que la pipí sea muy oscura, que las evacuaciones o la popó sea muy, muy clara, que sea incluso como grisácea o blanca incluso, es raro, pero puede llegar a pasar, el dolor en la pancita, dolor en la espalda. Entonces, esas serían las causas. ¿Y cómo podemos detectarlo? Pues, mediante pruebas de cribado, antígenos de superficie, antígenos de detección o pruebas rápidas para hepatitis.
Gracias. Mira, dice Laura Martínez que llamó a las cabinas de Radio UNAM, ¿ya es curable la hepatitis C?
Sí, ya es curable. Ya aquí en México tenemos el acceso a 2 tipos de medicamentos que vienen dobles. Son 2 medicamentos en una tableta. se llama Maviret y Epclusa. Obviamente tenemos que tomar varias consideraciones y saber el estado de salud de la persona antes de decidir qué medicamento se da. Este no es un medicamento que se pueda administrar de forma libre, es un medicamento que realmente es muy costoso. Está accesible en todos nuestros servicios de salud, insiste Secretaría de Salud, incluso por medio privado, pero pues sí es tener mucha consideración, poder estandarizar bien a qué tipo de paciente se le va a administrar cuál de los dos, y pues es un tratamiento largo, son tratamientos de 12 semanas o de 8 semanas dependiendo el tratamiento, y el riesgo está en que, bueno, o el problema aquí que tenemos en México es que no tenemos otro tipo. Vaya, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, hay diferentes fármacos. Aquí en México solamente tenemos estos dos. Y el riesgo está en que si se reinfecta una persona por un genotipo o otro tipo del mismo virus hepatitis C, que sea mutante o que sea resistente a esos medicamentos, pues se nos acabaron las balas. Entonces, ahí es por eso lo necesario de la prevención.
Muchas gracias. A ver, aquí tenemos esta pregunta que me parece también sumamente interesante. Jan San pregunta, buenas tardes. ¿En consultas dentales podemos contraer hepatitis? Ejemplo, en la práctica, cuando el odontólogo requiere un instrumento y manipula contenedores con los mismos guantes con los que se interviene al paciente.
Si no tiene contacto con sangre de otra persona, no. O sea, creo que todos hemos ido con el odontólogo y hemos visto eso de que están con el guante, están agarrando aquí y allá, pues realmente lo están utilizando solamente contigo. Están en algunas ocasiones, aunque no nos damos cuenta, pero pues tienen ciertos líquidos que son esterilizantes para todo el equipo. Entonces, ahí lo están lavando, ahí lo están utilizando y con el guantecito, o sea, aunque estén solamente trabajando contigo, no existe el riesgo, a menos que, pues, esperemos que no. Que no sea el caso, pero de que alguna persona pues esté utilizando los mismos guantes con todas las personas y que no tenga una adecuada higiene y sanitización de todo su equipo, pues sí, ahí sí tendríamos el riesgo de que se infecte, pero realmente no creo que haya alguna persona con dolo que quiera manchar pues su reputación y su trabajo al momento de realizar ese tipo de prácticas.
Claro, partimos del profesionalismo de un médico y de un odontólogo, por supuesto. Carlos Ramírez pregunta también desde Radio UNAM, ¿existe el trasplante de hígado? ¿Es viable después de padecer hepatitis?
Sí existe y sí es viable. De hecho, pues es sí es un poco complejo porque tenemos que estandarizar bien a las personas. Es una también de las causas en las que podemos valorar si es candidato o no. Obviamente se hacen muchas pruebas, se hacen muchas consideraciones para ver si la persona es candidata o no, pero sí se puede llegar hasta el trasplante y pues puede ser una forma incluso curable. Hay reportes en los que te dicen que, bueno, pues el virus no solamente está en el hígado, va a estar circulando por toda la sangre y pues existe el riesgo de reinfectarse. Pero pues bueno, como por ahí luego dicen, ¿no? Quitas el problema de raíz y aparece y vuelves a sembrar algo nuevo, pues puede ser que sea hasta cierto punto curativo, pero tenemos que estar 100% seguros de que recibió el tratamiento tomado con las pastillas, fue eliminado el virus y ahora sí, si quedó mucho daño en el hígado, pues que sea candidato para un trasplante.
Muchas gracias. Saludos a Aldrin Bedia. Tenemos una pregunta de Guadalupe Landeros Romero. Doctor, es cierto que no deberíamos entrar en pánico, pero hay pacientes que se presentan con más de 10 días con diarrea y aún así lo normalizan hasta que llegan a urgencias. ¿Algún comentario, Eduardo?
Pues, desgraciadamente, sí. Muchas veces infravaloramos una simple diarrea. Unos piensan que pues es un problemita en la pancita que se cura con los remedios de la abuela, tomar o comer guayaba, unos tecitos y listo, un Pepto Bismol. Pero pues desgraciadamente muchas veces pueden ser bacterias, parásitos y pues en una de esas puede llegar a ser incluso hepatitis. Por eso, gracias. Si tiene síntomas, fiebre o mayor complicaciones, lo ideal es que acuda por lo menos a una valoración, que le puedan realizar estudios y pues confirmar o descartar probables causas, ¿no? Para que todos estemos tranquilos.
Muchas gracias. Carmen Varela, ¿existe la coinfección con VIH?
Sí, sí existe la coinfección con VIH. De hecho, tiene una prevalencia cercana del 10%. Hepatitis B principalmente y hasta 75% en usuarios de drogas intravenosas y con hepatitis C. Entonces, VIH, hepatitis C y usuarios de drogas intravenosas. Entonces, sí es muy común. Es muy común igual hoy en día que, como ya está disminuyendo cada vez más el riesgo de el uso de preservativo, porque ya tenemos afortunadamente más herramientas novedosas para prevenir el virus de la inmunodeficiencia humana, las enfermedades venéreas, pero pues mucha gente baja la guardia, ¿no? Y piensa que pues ya no le va a pasar nada, pero dejan de lado la hepatitis y entonces se reinfectan y reinfectan y reinfectan de hepatitis. Entonces es también muy común.
Bien. Nos quedan unos cuantos minutos, pero aún vamos a dar salida. Espero poder dar salida a todos los comentarios que amablemente nos han hecho llegar y agradeciendo, por supuesto, los mismos. Leonel, una duda. ¿Curar es lo mismo que ya no tenemos el virus en la sangre o ya no padecemos los síntomas?
Pueden ser todas esas definiciones. Curar puede ser eliminar el virus totalmente, que puede estar presente en hepatitis C. En hepatitis B nosotros hablamos de cierto grado de curación cuando tenemos menos de 2,000 copias en el cuerpo y tenemos todavía cierta inflamación o menos de 20,000 copias sin signos y síntomas. Podemos ya hablar de cierto grado de curación, pues tenemos que mantener al paciente todavía en vigilancia y pues dependiendo ya el juicio del médico si le podemos extender el tratamiento más tiempo. Con la hepatitis C, pues si realmente es eliminar por total el virus.
Muy bien, Guadalupe Landeros agradece tus respuestas, doctor. Roque, saludos a todos. ¿Podemos infectarnos con dos virus de distinto tipo, ejemplo, hepatitis e influenza? Bueno, sería una suerte, ¿verdad? Pero ¿esto es posible, Eduardo?
Sí, sí es posible que se puedan coinfectar con algún otro tipo de virus. Digo, la influenza es un virus respiratorio, el cual, pues, es algo totalmente diferente, pues, igual como ahorita el COVID, o sea, uno puede estar infectado por COVID y hepatitis y, pues, no habría como tal alguna otra complicación. Digo, alguna inflamación muy importante de nuestro sistema inmunológico, pues, sí podría causar complicaciones, ¿no? Pero de forma puntual, sí, podemos estar infectados por influenza, por COVID, por hepatitis, por VIH, etcétera.
Gracias, Diego Armenta, que está participando mucho y le agradecemos. Por supuesto, ¿la hepatitis A fulminante es común en la población infantil o en adultos?
Dime. Puede ser común en cualquier grupo de edad, tanto en edad como en niños como en adultos. O sea, eso también tenemos que estar en constante vigilancia, muy apegado a nuestro paciente, porque en cualquier momento la respuesta inmunológica de la persona puede ser muy, muy agresiva y la inflamación puede llegarlo a una hepatitis fulminante. Entonces, pues, no solamente la manifestación del hígado, sino también manifestaciones a nivel del cerebro, manifestaciones a nivel de la sangre, etcétera. Entonces, pues no necesariamente un niño o un adulto le puede dar una hepatitis fulminante.
Gracias también, Diego Armenta. Cuando un niño que acude a guardería o escuela primaria y contrae hepatitis, ¿el momento para su regreso a clase será fundamentado con qué exámenes de laboratorio y cuánto tiempo debe estar aislado?
Pues unos exámenes generales, o sea, lo ideal es de que tenga la inmunoglobulina que comentábamos previamente para saber si si está presente o no el virus, para ver si ya se curó, y pues unos nada más para ver cómo está su hígado, ¿no? Un perfil hepático, enzimas hepáticas, para ver que sea desinflamado. Tiempo de que esté aislado, pues realmente, pues hablamos de que pueden ser de 7 a 14 días desde que iniciaron los síntomas y desde que ya no tenemos alguna manifestación gastrointestinal. Ya haya bajado la inflamación, si se pusieron amarillitos que ya no estén con la coloración en la piel y pues nada más la vigilancia. Digo, cada colegio pues les piden ciertas pruebas, ciertas consideraciones para cada alumno que esté infectado si es que se llega a presentar, ¿no? Entonces también tomar en consideración eso.
Muchas gracias, Eduardo. Adriana González, si se cura, ¿cuánto tiempo puede tardar en recuperación? Y lo voy a ligar con otra pregunta de Adriana González. ¿Cómo está México en avances contra esta enfermedad con respecto al resto del mundo? ¿Qué nos puedas comentar?
Ok. La primera pregunta depende mucho de la persona y de qué tanto daño llegó a ocasionar, ¿no? Hay algunas personas muy afortunadas que tienen el virus, se trata, se cura y no les ocasionó más que una inflamación discreta, elevación de del perfil hepático. Pero si les hacemos un estudio más específico, que es una elastografía, pues no menciona daño. Pero pues hay algunas personas que con tantita entrada del virus se inflama mucho y pues pueden tener ya un daño hepático permanente que puede tardar mucho en mejorar o incluso pues ya se quedan con las manifestaciones de por vida y con mayor riesgo de avanzar hasta el hepatocarcinoma. Y con respecto a México, pues se habla hoy en día, bueno, buscamos una estrategia apegada a la OMS, que la OMS busca erradicar la hepatitis en el 2030. Aquí en México se busca a partir del 2040 mediante 5 estrategias o 5 paradigmas que se mencionan, que de forma general nos incluye desde detectarlos a tiempo, eliminar el virus, migrar el tratamiento de que sea solamente accesible para cierto grado de la población a uno que sea accesible para todos, un modelo simplificado para que todas las personas o todo el personal de salud pueda detectarlo a tiempo y atenderlo o en dado caso referirlo de forma oportuna. Y pues tener una atención integral, ¿no?, para todas las complicaciones que pueda tener esta enfermedad.
Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por toda la claridad y la especificidad con que has contestado las preguntas tanto del público como las que hemos brindado nosotros aquí en el programa. Yo quisiera preguntarte algo con respecto justamente a la estrategia de México para erradicar la hepatitis C al 2040, o no sé si al 2030 o 2040, debe ser 2040.
2040, la del 11 es 2030.
Ok. ¿Qué está haciendo México y en qué consiste esta triple estrategia para erradicar la hepatitis al 2040 en nuestro país?
Pues consiste en optimizar el precio de los medicamentos. Como te comentaba, son medicamentos muy costosos, desgraciadamente todavía. Entonces, la investigación continúa para buscar una accesibilidad al costo de este tratamiento. Optimizar los aspectos de salud pública, esto es detección oportuna, prevención, campañas de concientización y pues contar con componentes de detección oportuna, ¿no? O sea, básicamente las piedras es detección, tratamiento y prevención oportuna.
Pues aquí está la respuesta del experto. Ojalá que hayamos aprendido todos. Yo por lo pronto creo que aprendí algunas cosas sobre la hepatitis y pues a cuidarse. Yo diría que es muy importante cuidarnos. Quiero agradecer a Claudia Susana y a Oscar Barreda por las preguntas que nos hicieron. Y doctor, yo no sé si tú quieras concluir con algún asunto final. Te dejo estos últimos 2 minutos para concluir el programa con algo que yo no te haya preguntado, que no te hayamos preguntado y que consideres importante difundir en este momento. Adelante, por favor.
Claro, creo que también es importante hablar un poquito del tratamiento de la hepatitis B. Creo que mencioné mucho la hepatitis C, A y en su caso E, porque pues también es un tratamiento de soporte, pero con la hepatitis B, hoy por fortuna tenemos accesibilidad a esa sí, de medicamentos para la población en general. Y está un poquito más enfocado a la población que vive con VIH. ¿Por qué? Porque los medicamentos antirretrovirales, uno de sus componentes, que es el tenofovir, es el tratamiento de elección para, o uno de los tratamientos de elección para la hepatitis B. Hoy en día existe un mecanismo de protección que se llama PrEP, en el cual pues nos ayuda a prevenir cerca del 99% la infección de VIH y dependiendo del estado de salud de la persona o la consideración, podemos tomarlo diario o por cada cierto tiempo, pero también puede ser un tratamiento oportuno contra la hepatitis B. Aquí la cuestión es que es un tratamiento largo, un tratamiento hasta de por un año o más tiempo, pero pues sí es algo que tenemos que tomar en consideración.
Pues yo tengo que agradecer muy puntualmente los comentarios, la sabiduría del doctor Eduardo García Castrejón, que nos acompañó el día de hoy en nuestro programa. Hemos llegado al final de esta emisión y todos ustedes por acompañarnos en esta emisión de Más Salud. Les agradezco muchísimo. Bien, esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México a nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildoso, la directora de la Facultad de Medicina, la maestra Karen Corona Menes, coordinadora de Comunicación Social. En la producción, los licenciados Erika Lamilla Santos e Iván Viloria Ruiz. En los controles técnicos, a quien le enviamos un caluroso saludo, Socorro Montes, que nos ayuda desde tanto tiempo. Gracias y que tengan todos ustedes un excelente día. Yo soy Alejandro Godoy. Nos vemos la próxima. Hasta luego.
Hasta luego.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.
La Facultad de Medicina tiene el honor de invitarlos a la novena Feria del Libro de Ciencias de la Salud, que se realizará los días 11, 12 y 13 de agosto en las instalaciones de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. En este magno evento encontrarás conferencias magistrales, actividades académicas, culturales y de bienvenida a las y los estudiantes de nuevo ingreso. Adicionalmente, tendremos la participación de editoriales que presentan sus novedades en el área de ciencias de la salud. Puedes consultar más información en el sitio www.ferialibrosalud.unam.mx. Estás cordialmente invitado. Te esperamos. Súmate a nuestra cultura de prevención y promoción de la salud.